16. Tengo la versión de la Biblia de las Américas, porque hay una discrepancia en algunas comas y puntos aquí, así que voy a leer de la Biblia de las Américas. Verso 1 al 6 del capítulo 22 de Apocalipsis. Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes, y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del día, del sol, perdón, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que pronto han de suceder. Señor, gracias por la oportunidad de mirar más de tu palabra, conocer del futuro glorioso, de la esperanza que hay, del cumplimiento de tus promesas. Señor, estamos celebrando este día tan bonito de las madres, pero más que esto, celebramos la realidad de tus promesas, la verdad de tu palabra. Celebramos que tú vives, que tú reinas, que tú eres el que nos fortalece, el que nos guía, el que nos nutre, el que nos enseña, que tú eres nuestro Dios. Te adoramos a ti, Dios vivo, Dios de los cielos, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Todopoderoso, el Creador, el que sostiene todas las cosas con su palabra de autoridad. Y en una actitud de humillación venimos a escuchar tu palabra, suplicándote que nos ayudes a entenderla. Que me uses a mí, Señor, bajo la autoridad de ella. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ya hemos visto acerca de la Nueva Jerusalén, como Juan empieza a mostrar desde el verso 9 en el capítulo 21, acerca de la Nueva Jerusalén, y muestra la apariencia física de la ciudad. Vimos sus medidas, vimos el fundamento, las puertas, vimos los ángeles que hay en las puertas. Después, la semana pasada, estuvimos viendo acerca de la iluminación de la ciudad, y nos referimos, como Juan lo enseña aquí, la gloria de Dios brillando en la ciudad, siendo reflejada por el oro, por las piedras preciosas que hay en la ciudad, y el impacto que tiene la gloria de Dios sobre todas las naciones. Y por último, concluye en los versos 1 al 5 del capítulo 22. Debería ser un solo capítulo todo esto, pero así se dividió. Habla de la vida de los habitantes de la ciudad. Ahora entramos a la ciudad, a la Nueva Jerusalén, y ahora miramos adentro de la Nueva Jerusalén cómo es la vida de los que Dios ha seleccionado para que vivan allá. Cuando digo seleccionado, me refiero a los que Dios, por su voluntad, adopta para ser sus hijos a través del sacrificio de Cristo Jesús. Juan ve la ciudad, y las características de esta ciudad tienen que ver con un tono de un paraíso. Ese es el énfasis que contiene. Y en este paraíso que él describe en el futuro, hay dos elementos bien claves, aparte de la presencia de Dios y el Cordero, que es lo esencial, que son el agua de vida y el árbol de vida. En Génesis vemos la descripción del paraíso por primera vez en el capítulo 2. Dios da la descripción de cómo está la creación, cuando hace al hombre, cuando hace a la mujer. En el capítulo 3 nos muestra que Adán y Eva comen de un árbol que Dios les prohibió, de los que había en el paraíso, y son echados fuera, ¿sí? Y en Génesis 3:15 Dios le da la promesa de que un día el hombre regresará al paraíso a través de la obra de Cristo Jesús, el libertador prometido por Dios, el que restaurará todas las cosas, redimiendo al hombre para que vuelva a entrar allí, al que crea y obedezca al Evangelio. En Lucas 23:43, el Señor Jesucristo está siendo crucificado en la cruz. Hay dos criminales al lado de él. Uno lo blasfema y lo insulta y se burla de él, y el otro dice: ¿qué? ¿No te arrepientes estando aquí, sabiendo que nosotros merecemos estar en la cruz, pero este hombre es inocente? Y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesucristo lo voltea a ver y le dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor Jesucristo se refiere hacia el futuro de los redimidos como el paraíso. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, vamos a ver allí, habla de una experiencia que él tiene. Y esta experiencia obviamente fue de Pablo, es algo único, eso no pasa hoy en día. Y habla de la experiencia que él tuvo en el paraíso. Dice así, 2 Corintios 12 del 2 al 4. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado, ¿a dónde? Al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo tuvo una experiencia donde el Señor le mostró cosas únicas en el paraíso. Juan, cuando estamos leyendo en el libro de Apocalipsis, está describiendo este paraíso que viene en el futuro. Apocalipsis 2:7, está la promesa del árbol de la vida en el paraíso para los que vienen. Mire, cuando el Señor le habla a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:7, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Está hablando del futuro. Génesis y Apocalipsis tienen muchos paralelos, y en Apocalipsis es la restauración del plan original de Dios que comenzó desde Génesis con el paraíso. Y allí en el capítulo 22 de Apocalipsis, los primeros 5 versos muestran que la redención del Señor regresará la nueva creación al estado del jardín del Edén. La intención original de Dios para la humanidad se va a cumplir. En el verso 1 dice: me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Anteriormente, uno de los 24 ancianos había prometido el agua de vida a la multitud en el cielo. Dice así en el 7:17, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya viene anunciándose esa promesa de los manantiales de agua de vida. Esa misma promesa es extendida en el capítulo 21, verso 6, donde dice de Apocalipsis: y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. En el capítulo 22, verso 17, y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Está abierta la invitación, nos está hablando del futuro, pero podemos ver una invitación constante al que está sediento para que venga a beber del agua de la vida. Y este agua no tiene ningún costo para usted. Si usted no la bebe todavía, es gratuita, es un regalo de Dios. Estamos hablando de la vida que ofrece Dios en Cristo Jesús. En Juan 4, del 11 al 14, mira, aquí hay una conversación bien interesante. En Juan 4, estoy enfocado en el agua de vida. Agua de vida, ¿qué dice la Biblia acerca del agua de vida? Para entender a qué se refiere Juan cuando habla del agua de vida en el libro de Apocalipsis. En Juan 4, el Señor Jesucristo va caminando con sus discípulos. Parece que Él va delante de ellos, llega a Samaria. Y en Samaria llega a un lugar donde hay un pozo. Llega a la hora, tal vez como el mediodía, donde normalmente la gente no va a sacar agua. Pero una mujer samaritana, una mujer que está envuelta en una vida de mucho pecado, llega sola a sacar agua allí, y sucede esta conversación entre el Señor Jesús y ella. Versos 11 al 14, la mujer le dijo: Señor, vamos a regresarnos un poquito más. Verso 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es agua que da vida, es agua, está hablando de algo espiritual que el Señor está ofreciendo gratuitamente y que se encuentra dentro de la Nueva Jerusalén. Es un fluir de agua que sale del trono de Dios y del Cordero. Y Juan empieza a describir cómo ese agua fluye y sirve para todas las naciones. Juan 7, versos 37 al 38. Aquí está la invitación de Jesús de nuevo. Y la hacemos hoy, aquí, ahora. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que los que tienen derecho a tomar de este agua son los que han venido, ¿a quién? A Jesús. El que está haciendo la invitación es Jesús. El que cree en Jesús, en su obra redentora, tiene derecho a beber el agua viva. Hay otra escritura donde dice que puedes comprar sin dinero, puedes venir gratuitamente y acercarse. Y este río de donde fluye esta agua es una parte prominente en la nueva ciudad, es una parte importantísima en la descripción que Juan da. Ese río se parece, mirando el paralelo con Génesis, al río que fluía. Habían ríos que fluían en el jardín del Edén, un río que se dividía en cuatro brazos, uno de esos era el Éufrates. Y es una metáfora, una ilustración de refrescamiento. También se presenta en el reinado milenial, ya lo vimos en Zacarías y en Ezequiel, estuvimos viendo esto. El Señor se presenta como fuente de agua viva en Jeremías 2:13. Y ahí reprende a Israel y les dice: ustedes me han abandonado a mí, que soy fuente de agua viva, por cavar cisternas rotas, es decir, cisternas donde no hay agua. Han preferido eso antes que preferirme a mí, dice el Señor. Él es el agua de vida. En Proverbios 10:11 habla del agua de vida. En 13:14, 14:27, el 16:22 dice: el entendimiento es fuente de vida para el que lo posee, mas la instrucción de los necios es necedad. Y da a entender el conocimiento del Señor, ese entendimiento de la verdad del Señor. La palabra del Señor también es presentada como agua que limpia. Dice Pablo que Jesús limpió o lavó a la iglesia con agua pura, refiriéndose a la palabra. El Señor les promete en Ezequiel 36 al pueblo de Israel: os rociaré con agua limpia y os limpiaré de vuestras inmundicias y de vuestras idolatrías y de vuestra maldad, y haré que me obedezcan, pondré mi ley en sus corazones, daré un corazón de carne reemplazando el corazón de piedra. Así que este agua viva representa pureza, santidad, limpieza. El Señor Jesucristo le dice a Pedro, cuando le lava los pies a los discípulos, Pedro le dice: ah, no, Señor, a mí no me vas a lavar los pies. Y el Señor le dice: si no te lavare, no tendrías parte conmigo. Así que tiene que ser lavado por el Señor, purificado por el Señor, para tener parte del agua de vida. El Salmo 1 habla de, pone la persona que obedece a Dios y se deleita en su palabra como una persona que está junto a corrientes de agua. Es un árbol, es como un árbol junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Habla de bendición, habla de firmeza, habla de limpieza, habla de santidad, habla de vida. los ciudadanos de la Nueva Jerusalén van a tener acceso libre al río limpio de agua pura y viva que les permitirá disfrutar de vida eterna. Esta agua es literal, así dice que es agua, pero no es H2O, H2O, o sea, dos moléculas de hidrógeno, una de oxígeno, no es como el agua que conocemos nosotros ahora. No es como el agua que tomamos de la llave, es otro tipo de agua. Es un tipo de agua que nosotros físicamente no la conocemos como es. Pero está describiendo que es un río físicamente. Es interesante cuando miramos en la creación del Señor descrita en el libro de Génesis. El único planeta en toda la creación que contiene agua es el planeta Tierra. El único planeta en toda la creación donde hay vida es el planeta Tierra. Y la vida depende del agua. Una persona puede durar hasta 40 días sin comer, pero solamente va a aguantar 3 o 5 días, o a veces en ciertas situaciones un poco más sin agua. Las células del cuerpo necesitan el agua, las coyunturas necesitan el agua, la comida que usted come, si no hay fluidez de agua en su cuerpo, no puede producir la salud física que su cuerpo necesita, vienen enfermedades por falta de agua. Es necesario el agua para vivir. Y el río de agua viva en la Nueva Jerusalén, allí está fluyendo constantemente, proviniendo del trono de Dios y del Cordero. Dios es el dador de la vida, el dador de esta agua para sostener. Él es la fuente de vida eterna para todos sus hijos. Esto es importante, como Juan está narrándolo. Hay algo que yo veo aquí que es importante y muestra una dependencia de los hijos de Dios. A veces puede haber el concepto de que una persona pensar, bueno, cuando esté en la vida eterna, ya estoy perfeccionado, ya estoy glorificado, ya no voy a experimentar la muerte, como que ya no necesito de Dios. No es así. La Biblia muestra que hay una dependencia constante de ese agua de vida para tener, para estar con esa vida. También más adelante habla del árbol de la vida. Hay una dependencia en Dios. Dios sigue siendo Dios en la eternidad y las criaturas siguen siendo las criaturas en la eternidad. Y hay una distinción entre Dios y las criaturas. Hoy en día una persona puede escoger tomar o no tomar agua y aún morir por no tomarla. Pero en la Nueva Jerusalén será un estado total de absoluta libertad para poder depender del Señor y constantemente deleitarse en su presencia, bebiendo de la vida que emana de Él. Va a ser un deseo natural y constante el buscar del Señor, el buscar beber del agua de vida que Él ofrece. Nadie cavará cisternas rotas. Todos los que estén en la ciudad santa beberán del río de agua viva, de la vida que el Señor estará dando allí. Verso 2, regreso a capítulo 22 de Apocalipsis, siempre vamos a regresar allí, nuestro texto base. En medio de la calle de la ciudad, está describiendo este río, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. El libro de Génesis narra cómo Adán y Eva perdieron el privilegio de comer el árbol de la vida. Génesis 3, 22 al 24 habla de esto. Dice que una vez que pecaron, cuando ellos pecaron, Dios los maldijo. Dios maldijo al hombre, Dios maldijo a la mujer, Dios maldijo a la serpiente y Dios maldijo la tierra. Todo cayó bajo maldición por causa del pecado del hombre. Una vez que ellos pecaron, quedaron separados de la gloria de Dios. Entraron en una condición de maldición. Y Dios, mostrando misericordia hacia el hombre, lo echó, lo sacó del Edén, lo sacó del jardín del Edén, para que no pudieran comer del árbol de la vida. Si el hombre en la condición de pecado hubiera comido el árbol de la vida, hubiera vivido para siempre. Y eso hubiera sido una condición horrible. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, la condición en que nosotros vivimos. Nosotros tenemos una naturaleza caída. Estamos manchados por el pecado. Ninguna persona en este lugar hace las cosas perfectas para Dios. Ninguna persona en este lugar puede decir, a mí no me duele nada. A todos algo nos duele. Estamos bajo la maldición del pecado. Vivimos en un mundo que es maldito por Dios. Y esperamos el mundo, el cielo nuevo y la tierra nueva, donde no va a haber nada de esto, que más adelante Juan lo dice aquí. Y me pongo a pensar, vivir en esta condición eternamente sería algo horrible. Horrible. Sería algo feo. Y Dios en su misericordia no permitió que el hombre comiera del árbol de la vida. Mas sin embargo, mire la mente del hombre cómo trabaja. ¿Qué desea el hombre? ¿Qué piensa el hombre? ¿Extender sus años? ¿Sí o no? ¿Buscar el elixir de la vida? ¿Sí o no? Ese es el pensamiento. O si viene una enfermedad de muerte, luchar y buscar y revolcar todo el mundo, pero buscar, procurar no morirse. Hay un deseo en el corazón del hombre por la eternidad. Pero los que conocemos la verdad sabemos que no es aquí y no es ahora. Es algo del futuro. Este cuerpo de humillación, como lo llama el apóstol Pablo, está bajo maldición y tiene que morir. Es necesario que muera. Pero ese no es el fin. Ahí está la esperanza. Lo vemos aquí, de que la muerte para el creyente es un triunfo. Es entrar en la gloria del Señor. No buscamos la muerte, ni vamos a matar a nadie. No dice la Biblia que hagamos eso. Pero cuando llega, es una gran bendición entrar, si estamos llenos de la esperanza venidera del Señor Jesucristo, de las promesas del Señor. Ahora, una persona que no tiene esperanza para el futuro, una persona que no tiene su confianza en Cristo, que no obedece el Evangelio de Cristo, la muerte es algo horrible, porque no tiene nada que ver con agua de vida, no tiene nada que ver con el árbol de vida, no tiene nada que ver con los ángeles, no tiene nada que ver con la gloria de Dios iluminando el lugar donde van a estar. Es al revés, es todo lo opuesto. Es un mundo de oscuridad, de tinieblas, es un mundo de sufrimiento por la eternidad, donde no hay salida, donde no hay esperanza, donde no hay comunión. Pero para el que espera en el Señor, estas son las promesas del Señor. El hombre quedó fuera del Edén, quedó aislado para no probar del árbol de la vida. Debido a su obra de desobediencia, bajo maldición, condenado a la muerte, sin acceso a este árbol. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte. Por esa razón usted y yo nos morimos. Por esa razón un bebé se muere también. Por esa razón hay muerte, por el pecado. Esa es la paga del pecado. Esa es la obra del hombre, produjo muerte. Pero debido a la obediencia de Jesús, Jesús es llamado por Pablo en el libro de Romanos el nuevo Adán. Por la obediencia de Jesús, el pecado quedó pagado en su totalidad para los que creen en Jesús como su Señor y Salvador. Y viene la esperanza de la resurrección, porque Jesús resucitó de los muertos. Y esto garantiza la resurrección a la vida eterna. Y el acceso entonces al árbol de la vida por la obra de Jesús. Nadie entra allá por su propia cuenta. Nadie entra allá porque hizo mejores cosas que malas cosas y no soy tan malo, entonces voy a entrar. Nada, es la obra de Cristo la que garantiza, la que habilita la entrada de cualquier persona a las promesas del Señor. Y dice Juan que el árbol produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Lo que habla aquí es de variedad de frutos. No dice cómo es ese fruto. No creo que sea algo como lo que conocemos. Es algo único. Y dice que un fruto por cada mes. La vida en la Nueva Jerusalén fluye con el agua de vida, el árbol de vida, ambos provisión del Señor. No como algo monótono, no como algo aburrido. Lo presenta en variedad, frutos que no conocemos, en un estado de perfección en todo sentido. No sé qué se va a sentir al saborear una de esas frutas. No sé cómo va a ser el momento para comer esas frutas, pero dice que va a servir para las naciones, que todas van a comer de allí. En un estado de perfección total. Hoy en día nadie conoce ese estado, Todo lo que conocemos está manchado por el pecado, todo, sin excepción. Voy a hacer una pausa aquí para explicar algo que es importante. Por esa razón, celebramos, no está aquí, pero cuando ponemos la mesa con la Santa Cena, porque dependemos constantemente de la gracia del Señor para poder tener comunión con Dios. Nadie viene a la mesa pensando que ha sido muy obediente. Nadie viene a la mesa pensando que ha sido muy bueno delante de Dios. Una persona que piense así debería quedarse allá sentada. Porque venimos confiando en la gracia del Señor. Claro, buscamos obedecer al Señor. Buscamos vivir en justicia, en obediencia, en santidad. Pero es por la obra del Señor que podemos venir. El único perfecto es el Señor Jesucristo. La única obra perfecta es la del Señor Jesucristo. La única puerta para entrar al cielo es Jesucristo. Y esta nueva Jerusalén y esta agua de vida y este árbol de vida está reservado para los habitantes de la nueva Jerusalén, para los que son redimidos por el Señor Jesucristo, lavados por su sangre, para los que han sido adoptados como hijos de Dios. Es exclusivo para ellos. Dice que el árbol da su fruto cada mes. Lo que yo veo aquí es una secuencia de tiempo en la eternidad. Qué interesante. Porque la noción usualmente es que en el cielo no hay tiempo. Es que en el cielo como que se para todo y ya no hay tiempo. Déjeme decirle algo. El único que no está sujeto al tiempo es Dios. Él es el único. Él creó el tiempo cuando creó el universo. El tiempo no existía hasta que Dios lo creó. Y la humanidad quedó sometida al tiempo, una secuencia de eventos que van avanzando. Y podemos mirar hacia atrás y podemos mirar hacia el futuro. Igual en el cielo, así va a ser para los redimidos que estén en la ciudad santa, en la nueva Jerusalén. Y eso muestra de nuevo una distinción entre Dios y su creación. Vamos a estar, lo cantamos ahora, ¿cómo se llama el canto? Por las llagas de Jesús. La primera porción habla del sufrimiento de Jesús. La segunda porción habla de un estado glorificado. No sé si se fijó en lo que cantamos. Yo procuro prestar atención a qué estoy diciendo para estar seguro que no digo algo en lo que no creo. Y creo lo que estábamos cantando. Y la segunda porción habla de con ojos redimidos podré ver al Señor. Estoy parafraseando. Creo que la pudiéramos cantar al final, Arturo. ¿Tienen otro bebé ustedes ahora? Tienen dos. Pero habla de un estado de redención, glorificación, donde vamos a poder ver al Señor. Vamos a poder estar en su presencia, pero igual hay una distinción entre nosotros y Dios. Siempre la va a ver por toda la eternidad. Si no fuera así, nosotros no adoráramos al Señor en el cielo. Y entonces el cielo sí sería un lugar aburrido. Pero nunca llegaremos a conocer a Dios completamente en su plenitud, jamás. Por la eternidad estaremos maravillados ante su presencia, conociendo cosas nuevas cada día del Señor. Y eso lo habla aquí cuando dice que el árbol da su fruto cada mes. El único que no está sometido es Dios, Él es el Alfa y el Omega. Dice que las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces, como la primera parte del canto, ya no habrá enfermedad, ya no habrá dolor, la muerte será cosa del pasado. En el capítulo 21, verso 4, lo vimos ya, dice que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo eso ha pasado. Y las hojas del árbol, que dice que son para la sanidad de las naciones, es un estado de perfección continuo, donde todos estarán disfrutando de una sanidad completa, perfecta y eterna. Todos esos productos que le quieren vender a usted ahora, que producen salud y fuerza, todo eso es mentiras, ¿ok? Eso se trata de hacer dinero, es todo, ¿ok? Eso es todo. Me acuerdo trabajando cuando estaba, era supervisor en el Machine Shop, y el manager del taller compró una botella era un líquido que contenía minerales. Y después de que se tomó la primera copita del líquido que contenía minerales, que el cuerpo necesita minerales, me decía, me siento bien fuerte, me siento bien diferente. ¿Saben cómo se llama eso? El efecto placebo, de placebo effect. ¿Qué diferencia puede hacer eso? Es un nutriente más que el cuerpo pudiera necesitar, pero como que hay la sensación de que encontré finalmente el elixir de la vida y así ofrecen esos productos. Este mundo no conoce nada de lo que Dios nos está ofreciendo para el futuro y el Señor quiere que miremos hacia el futuro, hacia sus promesas, para que nuestra manera de ver este mundo sea la correcta y no caigamos en las trampas que se presentan aquí o poner una esperanza donde no la hay. La esperanza es en el futuro. La esperanza es en las promesas del Señor. Allí no habrá enfermedad, ni muerte, ni dolor, ni llanto. Está garantizado por el Señor. Una sanidad completa, perfecta y eterna. Eso es lo que quiere decir el texto cuando dice que Jesucristo por sus llagas nos sanó. Él no está hablando de que ahorita no nos va a doler nada porque creemos en Él. ¿Cuántos cristianos enfermos están aquí? A mí me duele la espalda. Y somos dos, bueno, tres, el hermano Juan está bien adolorido. Está hablando de que Jesucristo, con su muerte en la cruz, Él hizo posible que nosotros tengamos un cuerpo redimido cuando resucitó de entre los muertos y estemos en un estado de perfección, de sanidad perfecta en la eternidad en su presencia. De eso está hablando la palabra. A eso es a lo que se refiere. Ahora en los versos 3 al 5, continuando, Juan describe cómo será la vida de los habitantes de la Nueva Jerusalén. Dice que no habrá más maldición. El verso 3, la primera porción. Nada que tenga que ver con la maldición que experimentamos en este mundo presente. Él hace una distinción marcada entre lo que conocemos y lo que está por venir. Miremos, tratemos de conectar esto con nuestras vidas como son aquí. Yo a veces escucho personas, no es mucho lo que he escuchado, pero es como en unas situaciones donde alguien tiene problemas, donde la vida de esa persona se hace difícil y empiezan a soñar con irse a vivir a Texas o allá en Texas, allá va a ser diferente para mí. Hay otros que dicen, no, cuando yo esté en México sí, allí voy a vivir de veras. Y ponen su corazón y ponen su esperanza en eso. El problema es que cuando se van, se llevan todos sus problemas con ellos allá donde están. Y en menos de lo que esperan, es igual. O se cambian de ciudad, o se cambian de vecindario. No hay ningún cambio. No hay nada real, sólido ni perfecto aquí. No existe. Este mundo está condenado por Dios y va a ser juzgado, como lo hemos visto por más de 60 semanas, por el Señor Jesucristo. Y aquí Juan nos lleva a mirar que la esperanza es en el futuro venidero, en la nueva Jerusalén, el cielo nuevo y la tierra nueva. Estas son las cosas verdaderas. Estas son las cosas que debemos esperar. Estas son las cosas por las que nos debemos preparar. ¿Quién quiere vivir en un mundo de maldición? ¿Quién quiere quedarse en un mundo que está maldito? ¿Quién quiere quedarse dentro de un barco que sabe que se va a hundir en una hora? Yo prefiero tirarme y nadar que quedarme ahí y esperar. ¿Quién quiere invertir en un mundo que está condenado ya por el Señor? Por eso el Señor dice, no te hagas tesoros aquí en la tierra, hazte tesoros en el cielo. Lo hemos visto en varias predicaciones. Y yo veo el énfasis marcado aquí. Usted necesita orar por esto, hermanos. Usted necesita meditar en esto en su casa. No venga aquí sin haber meditado. No venga aquí sin haberse tomado el tiempo de por lo menos mirar la Escritura y buscar qué es lo que Dios dice. Y mirar su vida, cómo la vive usted, a la luz de estas verdades. Hay personas que usted les puede preguntar cómo están y ella le dice, oh, bendecido. Y sí, seguramente que sí, están esperando por las bendiciones del Señor, disfrutan algunas bendiciones aquí. Pero su mirada está puesta en el futuro. Porque igual que cualquier otra persona, están experimentando y sintiendo los efectos de la maldición de este mundo. Nadie se escapa de eso. Pero en la Nueva Jerusalén, No será una cosa deseada, sino algo presente y constante. Romanos 8:21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué hay aquí ahora? Esclavitud y corrupción. ¿Qué hay en lo porvenir? Libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Por qué un creyente puede tener tanto gozo en su vida? ¿Por qué una mamá, hablando de las mamás, puede transmitir tanto gozo a sus hijos si es una mamá que está en Cristo? Porque su esperanza está en la gloriosa manifestación de los hijos de Dios, en las promesas de Dios en el futuro. Aunque vivimos en un mundo que está bajo maldición, pero podemos vivir llenos de gozo que se manifiesta en multitud de formas, ahora, por la esperanza que tenemos. Será el paraíso restaurado en su totalidad, un lugar de bendición, un lugar de paz, un lugar de seguridad, un lugar de prosperidad, un lugar lleno de vida en plenitud, donde los hijos de Dios tendrán una realización completa, un gozo incomparable, disfrutando cada día de la misma presencia del Señor. Como dice la otra porción del verso 3, dice, y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. El trono de Dios allí mismo, Dios y el Cordero presentes con sus hijos. Y dice que sus siervos, la palabra siervos, duloi, en griego quiere decir esclavos, sus esclavos le servirán. Hay un dicho, y aquí voy a hacer una comparación que a veces usamos en las iglesias, donde se dice, el que no sirve, no sirve. El texto aquí dice que sus siervos le servirán. Es más, una persona que no sirve es un estorbo. Por eso el Espíritu Santo ha dotado a cada creyente con dones espirituales. Voy a comparar la vida de ahora con lo que el Señor habla del futuro. Porque lo del futuro tiene que ver con la manera como vivimos hoy. El Espíritu Santo ha dotado a cada creyente con dones espirituales para que sirvan a la iglesia, para que se edifique el cuerpo de Cristo, es decir, a los creyentes, sirviendo, dando. Son dones sobrenaturales. Así que una persona que sirve usando sus dones es una persona que experimenta mucho gozo en su vida. Una persona que llega aquí a ver cómo le sirven, igual se va. Pero una persona que llega aquí con la intención de servir, experimenta gozo en su vida si está en Cristo. Y no siempre esta persona que está en Cristo, que es fiel al Señor, lo puede hacer. Hay limitaciones. Pero en la Nueva Jerusalén no habrá limitaciones. No habrá dolores que le impidan levantarse a servir. No habrá flaquezas que le lleven a fallarle al Señor cuando quisiera servirle a Él. No habrá el detenerse y responder rápido al llamado del Señor, como aquí puede suceder ahora. No habrá oposición para este servicio al Señor. No habrá envidias, no habrá competencia, no habrá orgullo. Habrá una cooperación y una comunión perfecta y un sentido de servicio, una intención de querer agradar al Señor intenso, constante, readiness, creo que es la palabra que se dice en inglés, siempre listo para servir al Señor. Es una vía completamente libre para servir al Señor. La verdadera libertad, lo que el hombre piensa que es libre cuando hace como quiere, pero desgraciadamente lo que hace es escoge dentro de un pecado o de otro pecado, pero nunca es libre para escoger agradar al Señor. El que es libre en Cristo Jesús es libre para escoger servir al Señor. Pero aún así en esta vida hay limitaciones, hay obras imperfectas, hay trabajos no terminados, hay cooperación no completa, hay coordinación que falla, pero en la Nueva Jerusalén será un servicio en perfección. La voluntad del Señor será llevada a cabo al máximo, al pie de la letra, en un sentido de privilegio del poderlo hacer, en un sentido, en un deseo constante por servirle al Señor. Nadie dirá términos como todo yo, o ¿por qué yo y no él? ¿Han oído alguna vez eso? ¿Sí? ¿Sí pasa en sus casas a veces? No habrá nada de eso. ¿Y cómo vivimos ahora en relación a lo que Dios nos promete en el futuro? Mire Filipenses 2, 14 al 15. Mucha gente en la iglesia, cuando se presenta la oportunidad de servir, antes de decir yo estoy listo, primero piensa cuáles son mis excusas para ver si hallo lo suficiente para decir no, esta vez no. Mi comodidad me gana y aquí mejor no. Pero en el cielo, en la Nueva Jerusalén, va a ser diferente. Y Pablo enseña que vivamos así ahora. Verso 14 del capítulo 2 de Filipenses. Haced algunas cosas. ¿Qué dice su Biblia? Todo, ¿cierto? Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Es decir, nadie se queja, sino que cuando Dios dice algo, cuando el Señor dice algo, yes, sir, aquí estoy, estoy listo, ya estoy vestido, ya estoy preparado, siempre listo. Verso 15, ¿para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La Biblia dice que vivamos como lo que somos. Pablo mismo habla en el capítulo 3, más adelante en ese libro, que nuestra ciudadanía está en el cielo. Si usted está en Cristo, ¿usted es ciudadano o es ciudadana de dónde? Del cielo. La ciudadanía de Estados Unidos es importante, pero no vale nada comparada con la ciudadanía del cielo. Entonces, el que es ciudadano del cielo vive como un ciudadano del cielo. Una vez conocí a una persona que empezó a hablar mal de Estados Unidos, ciudadano de Estados Unidos, y empezó a comparar una nación con otra y a hablar mal de esta nación. Y yo me quedé pensando, ¿usted vive? ¿Y usted come? ¿Y usted crió a sus hijos aquí? ¿Y aquí están sus nietos? ¿Y habla mal de este país? ¡Qué vergüenza! No está atado para que se quede aquí. Ese era un ciudadano que estaba traicionando a su nación. Es un traidor, eso se llama un traidor. Y así nosotros somos confrontados con la palabra. Si nosotros somos ciudadanos del cielo, debemos vivir como ciudadanos del cielo. Claro, tenemos una responsabilidad aquí. Tenemos trabajos que hacer, familias que cuidar. Pero nuestro corazón está en la ciudadanía que el Señor nos ha dado, el privilegio que Él nos ha dado como ciudadanos del cielo, de la Nueva Jerusalén, esperando esa agua viva, esperando querer ir a comer de ese fruto del árbol de vida, esperando estar frente a la presencia del trono de Dios y del Cordero y listos para servirle. Entonces lo hacemos desde aquí, desde ahora, y estamos acumulando una cuenta allá en el cielo. Y eso lo manifestamos con la actitud que mostramos aquí ahora. Así que no basta con decir yo soy cristiano o yo creo en Dios. Tiene que haber una manifestación de eso. No sé si has escuchado decir, a veces personas dicen, that's boring. ¿Quiénes son los que hablan así? That's boring. No voy a decir quién, pero cuando una persona dice that's boring, déjeme decirle por qué. Porque está siendo criado en una sociedad donde ahí tienen los videojuegos, donde pasa horas y horas, mi, donde lo que se come en su casa es lo que pide, es como un restaurante y aún ordenan que le sirva, mi, donde todo está dedicado a la estupidez del humanismo, es decir, el humano se ha levantado como si fuera lo principal. Entonces, cuando no es satisfecho una vez más en su egoísmo, that's boring, porque su enfoque no es Dios. Su enfoque es él o ella misma. Y mucha gente está así. Mucha gente experimenta aburrimiento en su vida, depresión, porque están tan centrados en sus propios problemas, mi dolor, mi. Pero lo que nos presenta la palabra en la Nueva Jerusalén es que el trono de Dios estará allí. Y el enfoque, el único enfoque en el cielo, ¿quién es? Es Dios y el Cordero. El único que recibe gloria y honor es Dios y el Cordero. Nadie se sirve a sí mismo entonces. Los habitantes de la Nueva Jerusalén estarán sirviéndole a Dios constantemente por la eternidad, siendo encargados de tareas increíbles que ni idea tenemos de lo que el Señor nos va a permitir hacer para Él, para su gloria y su honra, haciendo obras perfectas, exactas, completas, en plenitud para exaltar al Señor en lugar de pensar en nosotros. Entonces el que es un ciudadano del cielo debe revisar su vida y mirar que esté viviendo aquí como un ciudadano del cielo, donde el enfoque es Dios. Mucha gente sufre aquí cosas que no debieran de sufrir. Muchos dependen de medicinas porque se la pasan deprimidos, porque el centro son ellos, el problema es el corazón, porque Dios no es el centro de su vida. Todos experimentamos eso, claro que sí, hay aflicción del corazón, pero no es un estado permanente, porque no somos permanentes ciudadanos de aquí de la tierra, sino ciudadanos de la Nueva Jerusalén. Esa es la promesa del Señor, y la fe está puesta en las promesas del Señor. Dios, cuando llamó a Israel de Egipto, de la esclavitud, de la tierra prometida, les dijo: les voy a dar la tierra prometida. Ellos no quisieron entrar, 40 años los mató a todos en el desierto, entró a la segunda generación, pero a pesar de su infidelidad, Dios los metió a ellos en la tierra prometida y les reentregó Palestina, que es la tierra de Israel. Por derecho, Dios se la dio a ellos, era la herencia de Israel. El principio está allí, Dios ya lo hizo. No estamos mirando meramente al futuro, una fe ciega donde no hay evidencia, estamos mirando cosas del pasado que nos hablan de la fidelidad del Señor, que ha hecho lo imposible y lo va a hacer también en el futuro. Somos el pueblo de Dios, las promesas son para nosotros. Israel va a ser restaurado, pero nosotros hemos entrado ahora. Y en la Nueva Jerusalén los redimidos estarán en la presencia del Señor. Nadie se enfocará en sí mismo, nadie pensará jamás en el aburrimiento, pues el centro de atención es Dios mismo, será adorado y servido en todo momento y a toda plenitud. ¿Se imagina usted la mente del Señor cómo es? Las cosas que el Señor nos va a pedir, no tenemos idea, hermanos. ¿Sí sabe usted que nosotros no conocemos completamente el planeta Tierra? Que no hay lugares donde no conocemos en las profundidades del mar. Estoy hablando del planeta Tierra nada más. Cuando estemos con el Señor va a haber una libertad de movimiento total. Las cosas que nos va a pedir que hagamos son inimaginables para nosotros ahora. Será algo infinitamente creativo y maravilloso. Y será un privilegio y un gozo incomparable estarle sirviendo al Señor. Los logros supernaturales del hombre al servicio del Señor le traerán mucha gloria y honor al Señor. Serán obras perfectas en el tiempo perfecto. La manifestación máxima de la gloria de Dios a través de sus siervos. Lo que puedo decir ahí es, wow, es fascinante pensar en lo que el Señor nos ofrece. Verso 4, ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Número 6, 24 al 27. Quiero ir a esa escritura, porque creo que Juan está usando lo que sucede en Números 6, 24 al 27. Dios le dice a Moisés que esto son las palabras, perdón, que debe usar de bendición sobre el pueblo de Israel. Hay un canto bien bonito que habla de esto. Número 6, 24 al 27, ese es el deseo de Dios para con sus hijos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y dice Juan, ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. El deseo de Dios expresado desde el libro de Números es cumplido a través de la obra de Jesucristo, que permite que los redimidos entren a la Nueva Jerusalén, vean el rostro de Dios, el nombre de Dios esté en ellos. Ningún obstáculo para ver la presencia del Señor. Ningún obstáculo, ninguna distracción, ninguna distancia para estar en la presencia del Señor. Con nuestros rostros glorificados viendo la gloria del Señor frente a nosotros. Dice que su nombre estará en sus frentes. Esto está hablando de propiedad. Es como que Dios está diciendo: estos son mis hijos, ellos tienen mi marca, son mi posesión adquirida. Así es la relación con Dios en la eternidad. Él nos ha comprado con su sangre. Le pertenecemos a Él los que hemos creído. Ninguno estará como extranjero o como visitante. Nunca habrá el cumplimiento de ningún tiempo para partir, será una ciudadanía permanente. A veces cuando hablamos con mi esposa de nuestro matrimonio, ella me dice, ¿cómo desearía que sigamos casados en el cielo? Yo le digo, el trato es hasta que la muerte nos separe, ya, allí ya. En el cielo es otra onda. Es lo que la palabra dice, jugamos con eso. Claro, el Señor dice que en el cielo no se darán, ni se casarán ni se darán en casamiento. Serán como los ángeles en el sentido de que no habrá ese tipo de relación en el cielo. Pero aquí en la tierra, estoy pensando en esto, mira, aquí en la tierra, la unión más hermosa que puede existir en la tierra es la unión entre un hombre y una mujer en matrimonio. Yo no estoy hablando de fornicación, cuando una pareja se juntan, que son novios porque se quieren, eso es inmundicia y esos no entrarán en el reino de los cielos a menos que se arrepientan. Pero estoy hablando de un matrimonio entre un hombre y una mujer. No hay relación más hermosa en toda la tierra que la relación del esposo y de la esposa. La Biblia compara la relación del esposo y la esposa entre la relación de Dios y sus hijos. Pero aún en esta relación tan hermosa como es el matrimonio, siempre hay un final. Siempre hay un tiempo donde se termina esto. Dice la palabra, hasta que la muerte los separe. Porque estamos bajo la maldición del pecado y ese ha sido el plan de Dios que termine allí. Pero en la Nueva Jerusalén, la comunión con el Señor, que va por arriba de la comunión entre el esposo y la esposa, será para siempre. No habrá un tiempo límite, no habrá manera de mejorarla, no habrá manera de empeorarla. Es un estado de perfección, de totalidad. No habrá tiempo de ausencia por la distancia o por la enfermedad. Será un deleite para siempre y un amarle y ser amados por Él a plenitud total, sin ningún obstáculo. Verso 5 dice, ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Esto lo cubrimos la semana pasada, pero de nuevo Juan habla de la esencia, de la razón de ser, de por qué el cielo, sabemos que cielo nuevo y tierra nueva es un lugar tan maravilloso, tan diferente, es por la presencia misma de Dios y por la libertad de poder disfrutar de su presencia. Lo que una vez lo mencioné, una persona decía, oh, yo cuando llegue al cielo le voy a preguntar al apóstol Pablo, mira, ¿cómo es que tú, todo lo que escribiste, todo lo que hiciste, o Pedro, cómo es que caminaste por el agua? Yo le decía, yo cuando llegue al cielo voy a mirar a Pablo y le digo, Pablo, tú, un asesino, ¿cómo es que estás en el cielo? Pedro, tú, uno que negaste al Señor 3 veces, que le diste la espalda, ¿cómo estás en el cielo? La atención no va a ser en el hombre ni en ningún redimido. Va a ser totalmente en la obra que Dios hizo para permitir que esos hombres estén allá en su presencia, sin merecerlo. Igual que yo, igual que cualquier persona. Y la gloria de Dios, manifestada y exaltada a su plenitud por sus hijos, por los siglos de los siglos. Y dice que sus hijos estarán reinando con Él por los siglos de los siglos. No solo sirviéndole, pero también reinando juntamente con Él, siendo herederos de toda la creación. El propósito inicial de Dios, al crear al hombre para que gobernara sobre la creación, entonces se cumple con la restauración del paraíso en el reino eterno. Vamos a orar. La aplicación de estas verdades se la dejo a usted. Usted tiene que orar, usted tiene que ir al texto.